Nobody really want fuego. Masayo will bring fire down worse than Waco. Buy you some coffee and Lego, your egos, your sandwich with mayo and two slices of mayo. Sitting at home on the couch playing Halo, but the Masayo ain't playing no wagos. Games, women and pants gonna get it. Flames, brothers keeping no commandments. Same, calling our armies a favor. Event with your NATO and soldiers with Dracos. Just tell me, how can you stop a tornado or bury the lava from the volcano? They really can't, bro. They have to pay, bro. The most I say so. So in chase they go for all the wicked atrocities they owe. For all their wicked atrocities they owe. From San Diego to Trinity Tobago, I'm spitting these words so our Israelites they know. Keeping commandments the only way we grow, so we can defeat the nation Galileo. Nation Galileo, get it, cause they pale. He's bringing them hell for every bill of sale. So family, just examine yourself. When that fuego come, you don't wanna get left. Forsake your sins so you complete the test. Then you can have complete rest from all your stress. Fight to do right to your very last breath, or stay.
Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo en Arizona. Soy el oficial Isaías, enfrente de mí.
Oficial Isaacar, shalom.
Y el soldado Shai, shalom.
Esta noche vamos a dar un tema muy importante. Es muy importante para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, vamos a decir los llamados. Porque así hoy en actualidad es como el mundo entero les llama, latinos, los llamados latinos, los nativos, llamados nativos y llamados negros americanos, son el único pueblo de Dios de acuerdo a las escrituras y a las maldiciones en Deuteronomio 28. El tema de esta noche va a ser, ¿cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a ser salvos? Mucha gente habla la palabra salvación. Esa palabra es muy popular en las falsas congregaciones, falsas iglesias, los falsos pastores. Hablan mucho de esta palabra, pero realmente el significado de la salvación, no nos ponemos a pensar, si decimos la palabra salvación, ¿salvarnos de qué? Ese es el punto. ¿De qué vamos a ser salvos? Mucha gente piensa, oh, la salvación, vamos a luchar por la salvación, hermanos, y las iglesias promueven mucho la salvación, pero no ponen un enemigo en la salvación, en esa palabra no ponen a un enemigo, porque la palabra salvación lleva detrás de ella un enemigo, y ¿cuál es el enemigo del que nos van a salvar, del que nos va a salvar Cristo? Esta noche lo vamos a explicar con las escrituras, cómo va a ser la salvación del único pueblo de Dios, del pueblo de Dios, que son los llamados latinos, nativos y negros americanos. Esta noche con las escrituras, no lo que yo creo, ni lo que los oficiales acá creen, ni lo que el soldado de Achaya cree, es lo que la Biblia dice acerca de la salvación. En las falsas religiones, bueno, vamos a decirle las falsas, porque no enseñan nada de acuerdo con Dios, de acuerdo como lo que hizo Cristo en la tierra cuando Él vino. La palabra salvación, como dije al principio, tiene detrás un enemigo, que nunca lo mencionan en las iglesias, en las religiones, o en las congregaciones. No lo mencionan. Nunca mencionan al enemigo. ¿Y saben por qué no lo mencionan? Porque el que hizo las religiones, las congregaciones y a los líderes, a los que enseñaron a los líderes a lidiar con la gente del pueblo destruido de Dios, son los mismos, ellos son el enemigo del pueblo. Imagínense cómo el propio enemigo le va a enseñar al pueblo de Dios cómo ser salvo de ellos mismos. ¿Cómo le va a enseñar el enemigo al pueblo de Dios a salvarse de ellos mismos? Porque los que inventaron religión son los que nos metieron en cautividad. Estuvimos mucho tiempo metidos en cautividad. Ellos en ese todo ese tiempo nos destruyeron la mente.
Quiero decir una cosa muy importante, un punto muy muy importante. Si uno como creyente de la Biblia no entiende las maldiciones al pueblo de Israel, no va a entender el salvación.
Exacto.
Lo voy a decir otra vez. Si uno no entiende las maldiciones al pueblo de Israel, no va a entender el salvación. Vamos a ir, quiero leer poquito más de qué maldición estoy hablando. Y por qué es muy grave de eso. Vamos a ir a comenzar el versículo 15.
Ese es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Aquí está Moisés hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, si usted no guarda los mandamientos como pueblo de nación de Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios, esas maldiciones van a caer a usted. Vamos al 68, porque ahí va a ir la palabra que quiero usar.
Versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino de cual te había dicho. No, nunca más volverás, y allí serás vendido a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.
So, ahí cuando comienza dice que Dios te va a mandar otra vez a Egipto. Esa palabra es significante a esclavitud. Con naves. Las naves, cuando fuimos en esclavitud, aquí donde, en Estados Unidos y otras partes del mundo, como el pueblo de Israel. Y no vas a mirar otra vez que el pueblo de Israel, no vas a mirar la tierra que Dios te prometió en los libros de Moisés. Y luego dice que vas a estar vendido como esclavo, en esclavitud. Y ahí dice que no, un hombre no te va a comprar. Ese es un dicho que un hombre no te va a salvar afuera de la esclavitud. Cuando nosotros vinimos en esclavitud, o cuando vinieron los españoles aquí de este lado, para los latinos y los portugueses, los franceses, vinieron a qué? A ponernos a nosotros en esclavitud. Y cuando eso pasó, nosotros estábamos destruidos en la mente, ya no estábamos qué? Ya no nos conocíamos como el pueblo de Israel, el tribu de Isaacar, el tribu de Judá, el tribu de Zebulón, el tribu de Naftalí. Todos los 12 tribus de Israel ya no conocían. So, eso es lo que pasó a nosotros como nación de Israel. So, la salvación, dice ahí que no hay un hombre que te va a salvar. Hay muchos hombres que han tratado a salvar el pueblo o a comenzar el pueblo de Israel o la gente de Dios. ¿Entiendes? Por ejemplo, los latinos, los hispanos, mexicanos, tienen César Chávez.
Ok, también cuando llegaron los españoles, oficial, rapidito, uh-huh. Cuando llegaron los españoles, Moctezuma, uh-huh. Ok, trató de salvar a su pueblo. Sí, se dio por vencida, ok, y le dio al camino de los españoles, y su propia gente lo mató, ok, pero también al principio él quiso ayudar a su gente, y falló. Eso es como dice la escritura, y nadie os comprará, nadie nos va a poder salvar.
Y muy importante en la escritura, cuando usted lea de la palabra de salvación, siempre se significa al pueblo de Israel, no a todo el mundo. Es la cosa que la gente no entiende, ¿verdad?
Ahorita vamos a explicar con la escritura, uh-huh. donde se hizo el primer pacto con Israel, dice. El primer pacto era haciendo a Israel a sacrificios de animales. Ese ahorita lo vamos a explicar con la escritura. No sé, oficial, ¿tienes otra escritura, oficial?
¿Me entiendes? A ver, aquí en el otra escritura aquí que lo va a pasar a nosotros, al pueblo como pueblo. Vamos al 43.
Deuteronomio 28, versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo.
So, el que está contigo, el extranjero, o otra palabra, el enemigo, va a estar muy alto y tú muy, muy bajo. Por ejemplo, en nuestra militar, nuestra económica, como gente, no tenemos bancos, no, no tenemos nada. Nosotros somos. Lee el 44.
Versículo 44. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola.
So, la cosa es que nosotros estamos pidiendo dinero, ¿verdad? Y todo digamos que gastamos entra a ellos. Ellos están cambiando, están haciendo las tiendas, los económicos, los ¿cómo dice? Los stock markets, ¿cómo dice stock market?
Ajá, el mercado de la inversión. No pasa una semana para que el dinero regrese para atrás con ellos. Uh-huh. Todos los latinos, nativos y nativos americanos, no pasa una semana para que nuestro cheque regrese al sistema. Como cuando los taxes, uh-huh. cuando la gente agarra los taxes, el sistema... Cuando digo el sistema, es el que está a poder del mundo hoy en día. El sistema ya sabe que cuando le da el dinero a los taxes a los hispanos, a los nativos, los llamados hispanos, nativos y negros americanos, ese dinero va a regresar para atrás, rápido. ¿Por qué? Porque no sabemos ahorrar. Uh-huh. Gastamos en lo que no necesitamos. Cosas que en un mes ya no sirven. Ya le lleva el pound shop atrás a empeñar.
So, por ejemplo, en esclavitud, nosotros cuando estábamos en esclavitud, por ejemplo, si tú estabas en la limpia con el algodón o con la fruta, lo que sea, estabas en la tierra de del dueño de esclavitud y tenías que una casa, te da una casa, ropa y todo eso. Y ya cuando quitaron esa ley de esclavitud, ¿qué pasó? Ya no, yo no sabía nada de qué hacer, nomás el algodón, ¿verdad? A limpiar el algodón. So, lo que pasó, regresaste para atrás para tu esclavitud, a tu esclavo, a tu dueño de esclavo, y él te dio, ¿qué? Te dio ya un pago, ¿verdad? Que te pagaba uh-huh. lo que te trajo. Pero con ese mismo dinero que él te daba la misma casa que tenías, pero te
luz, agua,
renta, ¿verdad? Te cobría renta, la luz, te cubrían la ropa, la comida, ¿me entiendes?
Todo
eso, es lo mismo que está pasando ahora.
Sí, no hay dinero para ahorrar, no queda dinero para ahorrar.
Te dan dinero en tu cheque y que va, regresas a tu apartamento, a tu casa y pagas por lo mismo, lo que le das el cheque para atrás a tu enemigo.
Vamos a ir a Hechos 4:12. El tema de hoy es ¿cómo vamos a ser salvos? Es un tema muy fuerte, es muy profundo. Tenemos que poner mucha atención en las escrituras. Si es posible, siempre recomendamos tomar notas. ¿Tenemos un número al que pueden llamar?
Sí, el número es 516-531-9797 para preguntas o comentarios de la clase de hoy, 516-531-9797.
Ok. Hechos 4:12.
Ese es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12.
11, perdón. Empieza en el 11.
Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación.
Esa es la palabra salvación. Y lo que enseñan hoy en día a la gente, a nuestra gente, a la gente que no está estudiando las escrituras, que nomás está oyendo lo que le dicen los falsos líderes, les hablan de salvación. Fíjate, la gente tan así, la vamos a poner porque Dios así le llama al pueblo ignorante, que fíjate, le piden a santos que ni existen en las escrituras, gente que ni siquiera pertenece a la nación de Israel. La gente latina le piden a que los salve a la Virgen de Guadalupe, a San Martín de Porres, a Francisco de Asís, ¿me entiendes? Hay mucha, la mente de nuestra gente hoy en día está distorsionada. No saben realmente ni quiénes son para empezar, porque tienen que, como dimos en la clase pasada, para poder hacer oración tienes que saber quién eres y cómo es tu Dios. La gente hoy en día no saben cómo es el Dios al que supuestamente le piden que le dé salvación. Tenemos un Dios de color negro. Los llamados hispanos, nativos y negros americanos, el Dios de Israel es un Dios negro. Ya vimos la clase esa a principios de este show de cómo es nuestro Dios. Pero el punto de este día es la salvación. ¿Cómo vamos a ser salvos? Ahí en esa escritura dice que Cristo es el único que nos va a dar salvación. ¿De quién? De nuestro enemigo. Porque va a haber alguien que está... tiene que haber algún enemigo para poder que venga nuestro Señor Jesucristo y nos salve de ese enemigo. esta noche lo vamos a explicar. De ahí vamos a ir a primera de Tesalonicenses 4:15. Primera carta a los Tesalonicenses
4:15.
Ajá, 4:15.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que duermen.
Lo que enseñan hoy en día las falsas, los falsos caminos que tiene la gente, cuando hay un falso camino, un camino incorrecto, nunca te va a llevar al final. Es como un laberinto. Si no conoces el camino del laberinto, nunca vas a salir del laberinto. Así es esto, las cosas de Dios. Si no sabes de las Escrituras y sigues los mandamientos, nunca vas a agarrar la salvación de nuestro enemigo. Porque como dice, ¿de qué vamos a ser salvos? ¿O de quién vamos a ser salvos? Esa es la palabra, esa es la pregunta. En la primera carta de Tesalonicenses, el cristianismo está enseñando a la gente algo erróneo. ¿Por qué? Porque ¿qué dicen en las iglesias? Que el que cree en Dios, dan unas citas bíblicas que la distorsionan. Y dicen, el que cree en Dios va a ser salvo.
Solo creer, no guardar mandamientos.
Así es. No le explican de quién o cómo. Vamos a poner la palabra, ¿verdad? De quién o cómo, o de cuál enemigo está hablando la Biblia. La Biblia siempre habla que la salvación es para el pueblo de Dios Israel. Siempre desde el comienzo hasta el final. Y siempre desde el comienzo hasta el final, siempre Israel ha tenido enemigos. Por una razón Dios se los pone en el camino al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios abandona los mandamientos. Automáticamente dijo Dios, cuando ustedes, como llevan en Deuteronomio ahorita en el versículo 1, que cuando el pueblo dejaba de seguir la ley, si desobedecían la ley, iban a caer en cautividad. Todo el problema en el pueblo de Dios es la cautividad. Porque en cautividad, en el pasado, los israelitas agarraban otras creencias, empezaban a creer en otros dioses, otras costumbres, otro modo de vestir, otro modo de comer. Es lo que estamos haciendo hoy en día. El pueblo de Dios hoy en día es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque están en esclavitud mental, que es la peor. Porque cuando entraban en hace 400 años atrás, la gente de Dios entró en cautividad y les empezaron a cambiar la mente poco a poco. Pasaron 400 años. Hoy en día la gente no sabe quiénes son. Esa es la peor cautividad que ha tenido el pueblo de Dios. Y la última, gracias a Dios, que es la última. Y estos son los últimos días. Y tenemos que saber cómo vamos a ser salvos. Porque si no sabes cómo vas a ser salvo, y haces oración, y le pides a un Dios que ni sabes cómo es, y que no sabes cómo te va a salvar. ¿Por qué? Porque las falsas religiones te están diciendo algo que ni siquiera está en la Biblia. Dicen que la raptura para ellos es después de las tribulaciones. Las tribulaciones, ahorita vamos a explicar cuál es la tribulación de que el mundo habla y las tribulaciones de lo que la Biblia explica cómo son. Porque la tribulación es la que estamos viviendo ahorita hoy en día, en cautividad. Tenemos la cautividad corporal y mental hoy en día, espiritual. Porque no sabemos la gente quién es, ni saben cómo es Dios, ni saben qué tienen que hacer para poder ser salvos. Vamos a ir a Mateo 24:29. La salvación de la que la Biblia habla es solo para un pueblo. Toda la Biblia es solo para un pueblo. Nomás que la gente, nuestra gente, no lee. Si la gente se pusiera a leer y empezara a buscar cómo es el modo de salvarse, cómo son las cosas de Dios, que no crean en lo que les dicen, sino que hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Si vas a seguir las cosas de Dios, hay que hacerlas bien. ¿Y dónde, de qué modo la, podemos estar seguros de que las cosas están bien? De la Biblia, porque la Biblia es nuestra historia, es nuestro modo de vivir, cómo Dios nos aconseja, nos manda, porque son mandamientos toda la Biblia, nos manda cómo vivir, cómo ser y cómo podemos ser salvos y cómo tenemos que llevar nuestra vida de acuerdo con la Biblia. Vamos a leer Mateo 24:29. Lee 29 primero.
El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Estas son palabras, dice. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciendo ahí? Dice que se va a estremecer los cielos. Está hablando ya de la guerra de entre las naciones. ¿Lee?
Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
¿Qué hacen hoy en día las religiones? El cristianismo, Testigo de Jehová, catolicismo, enseñan que Dios va a venir a salvar a todo el mundo. ¿Cuál propósito tendría las leyes, los mandamientos, Biblia, la Biblia, Dios, todo lo que Dios estableció para que su pueblo sea salvo? Que llevara los mandamientos, y es la forma de ser salvado, de llevar la vida de acuerdo como la Biblia dice, no como creo. Yo creo, dice la gente, yo pienso que es así, yo no hago el daño a nadie, no mato a nadie, no robo, y le pido a Dios. Todo el tiempo la gente no sabe ni siquiera cómo es Dios, y hablan de Dios, y ni siquiera saben cuál vida llevó Cristo aquí en la tierra. No saben cómo Cristo vivió en la tierra. Les pregunta uno en la calle ahí, cuando anda uno predicando en la calle, a la gente de cómo vivía Cristo. La gente tiene en la mente que nuestro Señor era un hobo en la calle, un vividor. La gente tiene en la mente la figura esa de nuestro Señor Jesucristo, que era un hobo.
O un hippie.
Sí, un hippie.
Los que piden
limosna en la calle. Que andaba todo así, zarrapastroso, percudido.
Machoso.
Sí, así como un hobo en la calle. Así la gente tiene en la mente. Y las películas es lo peor en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque así lo ponen en las películas. Como afeminado y como un hobo. Lo ponen en las películas. Y que todo es amor, como lo dicen en el mundo, que no hay... lo estoy haciendo el punto este, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando aquí lo vamos a explicar con las escrituras, él está hablando aquí de guerra, en Mateo, aquí, Mateo 24:30, está hablando de guerra. ¿Cómo va a retumbar el cielo? Dice, se va a estremecer el cielo, dice. ¿Lee otra vez?
Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Así es. Vamos a ir a Isaías 45:4 para explicar la palabra electos, elegidos, electos o elegidos. Porque ahí dice que va a venir a salvar a los electos.
Déjeme leer 31, versículo 31.
Para demostrar con las escrituras que, como dicen en las falsas religiones, que él va a venir a salvar a todo el mundo. Pecadores, no pecadores, homosexuales, lesbianas, a todo el mundo parejo se va a llevar. Que va a venir con todos sus ángeles y los va a llevar en sus brazos. A todo el mundo va a llevárselo al nuevo reino, como a otra galaxia. Se imagina la gente que va a ir a otra galaxia, al paraíso, un lugar donde todo es verde y muchos animales, como lo ponen los testigos de Jehová en los libros. Así se lo imagina la gente, que Dios va a venir y te va a llevar a toda la gente y los va a transformar ahí en el reino a gentes buenas.
Sí, mira, y miramos, ya tenemos una imagen de eso, porque ¿sabes qué? Llega alguien a tu casa, los testigos de Jehová, con retratos que te echan en tu mente, que toda nación, de todo color, de todo país y todo así, que van a ser salvados, así. Esa es la mente que tienen ya en tu mente, porque lo miras en los libros que dan los testigos igual, lo miras en las películas, miras en los pastores, miras cuando vas a Navidad a la iglesia y miras cuando vas al día Pascua para la iglesia, miras eso.
Así es, sí, la gente ya tiene en la mente, cuando piden, tienen en su mente a un Jesús blanco.
Imagen de la bestia.
Sí, tienen una imagen incorrecta en la mente para empezar. Ese es uno de los peores errores que está haciendo la gente, en pedirle a un Dios que ni existe en la Biblia. Es un Dios inventado por Esaú cuando los metió en cautividad. Metió la imagen de un hombre homosexual y dijo que era Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque era nuestro enemigo. Un enemigo nunca le va a enseñar algo bueno a su presa. Y más adelante vamos a leer cómo es la nación de Esaú con Israel. Cómo lo metió en cautividad.
Sí, quiero tiene una escritura de salvación. Vamos a Lucas 1 y el 68, porque como dijo el oficial de la nación de Israel, son los elegidos de Dios, y ese son el pueblo de Dios. Y siempre tenía eso en la escritura, dice lo mismo. Siempre aquí es muy importante, y aquí lo vamos a enseñar en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículo 68.
Es el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel.
Ahí dice claramente, es el Dios de Israel. No dice de todo el mundo, de todas las naciones de Israel. Israel es una nación. ¿Sí?
Que ha visitado y remitido a su pueblo.
A su pueblo, ahí te digan a su pueblo. Lee.
Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo.
Ese salvación, el Salvador, ese es Jesucristo. Viene del tribu de Judá y de la semilla de David, que es la nación de Israel. ¿Lee?
Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
Desde la boca de su profeta, cada profeta y los profetas de la Biblia y los profetas como Moisés, habló lo mismo desde que cuando comenzó el tiempo. ¿Sí?
Salvación de nuestros enemigos.
¿El qué? ¿Lee otra vez?
Salvación de nuestros enemigos.
¿El salvación va a venir de qué? De nuestros enemigos. Los enemigos son otras naciones. Todas las naciones se juntan a destruir, a usar, a poner a esclavitud el pueblo de Israel, ¿sí?
Y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
La mano que nosotros de odian a la nación de Israel, porque ¿sabes qué? Cuando la nación de Israel está en poder, o cuando están arriba, la otra nación está en esclavitud. Ellos son los que están sirviendo ya. Como dijimos ¿sí? en el libro de Deuteronomy, es que nosotros somos que la cola y eso es la cabeza. Cabeza. Nosotros vamos a hacer que la cabeza y ellos van a hacer la cola. Eso es todo en este.
Ok, vamos a ver. Dice casi lo mismo la escritura de Isaías 45:4. Ya para dar a entender que el pueblo de Israel solamente son los elegidos y son los únicos que van a poder ser salvos llevando los mandamientos. ¿Eh?
Isaías, capítulo 45, versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste.
Ok, ahí está rectificando de que el pueblo de Dios son los israelitas, que hoy en día son los llamados latinos, negros americanos y nativos. Y la única forma de ser salvos es llevando los mandamientos, Vamos a ir a 1 Corintios 6, 9, 10. ¿Por qué vamos a ir aquí? Porque el cristianismo, el falso cristianismo, dicen que todos van a ser salvos. Todo el mundo puede ser salvo. Vamos a leer esta escritura para demostrar que no es cierto. Que la gente que está en pecado no va a poder ser salvo. No van a poder ser salvos cuando venga Cristo con todos sus ángeles y todas sus naves para llevarse al pueblo de Dios. Los que están en pecado no van a poder ser salvos. ¿Lee?
Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán
heredarán
el reino de Dios? No heredéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
Los sodomitas, dice la muchas Biblias dicen.
Ni los ladrones, ni los avaros.
Avaros.
Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
No heredarán el reino de Dios, no podrán ser salvos, no podrán salvarse. Es lo que está diciendo la escritura ahí, todo el que está cometiendo pecado no va a poder ser salvo, no va a poder irse. La escritura es muy clara, está contradiciendo las mentiras que están diciéndole al pueblo de Dios las falsas religiones. Es que la gente no entiende que las religiones las hizo el hombre que nos metió en cautividad. El hombre que nos metió en cautividad no nos va a enseñar algo bueno, porque saben que cuando ellos están... Cuando nosotros, los israelitas, estamos en poder, ellos van a estar abajo. El reino de ellos se va a acabar. Y lo vamos a demostrar hoy esta noche con escrituras, cómo el reino de ellos va a acabar. Porque para cuando Cristo venga, el día de que nos va a llevar con él, el día de la salvación, de los últimos días, esos días, en ese momento, se va a estar acabando el reino de ellos. El reino que está ahorita establecido en la tierra se va a acabar.
Uh-huh. Oiga, tengo una escritura, si me permite.
Ah, sí, claro.
Para también, con una sola escritura, también como dijo el oficialista acá, salvación.
Dale, Leo.
Para Romanos 11:26. Salvación para siempre ha sido para Israel. Como leímos ahorita en Lucas, desde los profetas, desde el principio, siempre escribían salvación para Israel.
Es el libro de Romanos, capítulo 11, capítulo 11, versículo 26.
Ajá.
Y luego, todo Israel será salvo.
¿Quién será salvo?
Todo Israel será salvo.
Israel es un pueblo antes de ser una tierra. Israel son las 12 tribus de Israel. Ustedes serían más negros, hispanos y nativos americanos, ¿verdad?
Como está escrito,
Vendrá
de Sion el libertador,
que es Cristo,
que apartará de Jacob la impiedad.
Así es, okay. Nos va a sacar del pecado donde estamos, porque sí, pecamos, pero cuando regrese Cristo, a nosotros seríamos negros, hispanos y nativos americanos, las 12 tribus de Israel, nos pertenece salvación, okay. También nos pertenece el arrepentimiento del pecado.
Hey. 27. Y este será mi pacto con ellos.
Y ahí en 27 dice, aquí va a ser el pacto de nosotros. Leer.
Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Cuando yo quite sus pecados. El pecado es el fracto de la ley. La ley.
Infracción.
No, infracción de la ley. Y la ley nomás se dio a un pueblo, no a toda la nación. Es lo que tiene que mirar. Por eso estamos hablando de que nuestro pecado, porque nosotros quebramos la ley y el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Muy importante. Y creo que aquí también en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Aquí los discípulos preguntaron algo muy importante que se tiene que mirar en la escritura a Jesucristo. ¿Ve?
El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
So aquí dice que vas a restaurar. ¿Cómo dice la palabra?
Restaurar.
Restaurar. En este tiempo, el reino. Esa palabra es muy importante porque está diciendo que vas a poner otra vez.
Nos darás el reino a Israel otra vez.
Otra vez. No, otra vez. Tienes que saber que ya el reino
fue.
Que es el cielo. Teniendo el cielo y la tierra, fue en el tiempo de David y Salomón.
Así es.
Teníamos en ese tiempo el reino, teníamos la cabeza en ese tiempo. Y eso que estamos buscando ahorita, cuando Dios viene a salvar, porque también en ese tiempo no teníamos nosotros el reino. La gente cree porque estaba Jesucristo allí, era rey en la tierra, no. En ese tiempo, ¿quién era el rey o el encargo de Israel? Herodes, en ese tiempo de los romanos, en el tiempo de romanos.
Uh-huh. Vamos a ir a la escritura, Mateo 24:31, vamos a continuar en Mateo. Siempre las falsas religiones, las falsas iglesias confunden a la gente. Unas iglesias usan escrituras para manipular a la gente. La gente, con escuchar al líder o al que está ahí enfrente de la comunidad, siempre usa una escritura para manipular y que la gente diga, no, sí está hablando de Dios y usa la Biblia, mira, vamos a creer en él y vamos a ir ahí. Pero no, no explican realmente lo que significa esa escritura. Siempre usan escrituras que digan palabras bonitas para que la gente crea. Y la gente diga, ay, mira qué buena esta congregación, qué bonito. Nunca las congregaciones, nunca, no hay una sola congregación que enseñe en lo que se llaman religiones. No hay una religión que enseñe cómo seguir los mandamientos al pueblo de Israel, a los llamados latinos, negros americanos y nativos. No dicen eso, que tienen que seguir los mandamientos de acuerdo con las escrituras. Porque todas las religiones hoy en día en el mundo hacen otros libros, hacen otras leyes, reglas, estatutos que no están en la Biblia. Y la gente sigue más esos libros que la Biblia. Como hay un libro que se llama el Catecismo en la Iglesia Católica. Mucha gente, millones de gente en el mundo siguen ese libro, el Catecismo Católico. Y la Biblia ni siquiera la miran para ver si es cierto que en ese libro lo que está ahí se basa de acuerdo a la Biblia, pero no. La gente no lee la Biblia, no verifica lo que están enseñándoles las falsas religiones, verificarlo en la Biblia, si está en la Biblia, si no, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que los va a llevar a la salvación. ¿Lee?
El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos.
Escogidos, ya leímos quiénes son los escogidos, los elegidos. En varias escrituras que leímos ahorita, el oficial, el soldado leyeron varias escrituras donde dice quiénes son los escogidos, los elegidos. De otra vez.
Y enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Toda la tierra del Suramérica, Norteamérica, viejo continente, hasta el lado del este al oeste. Todo lo que es la tierra, dice, la gente va a escuchar. Cuando venga los últimos días, cuando nuestro Señor venga por la gente que eligió, como dice la Biblia ahí, sus escogidos, que son los israelitas, que la gente no sabe hoy en día quiénes son los israelitas. Fíjate, yo le pregunté a un ex compañero de cuando estaba yo en el seminario, en la católica, eso no hace mucho, yo traté de enseñarle lo de la verdad y todo eso a él, y no lo entendió, no quiso escucharme. Cuando yo le empecé a decir que los de los israelitas, que eran los latinos, los negros americanos y nativos, fíjate lo que él me respondió, que los israelitas desaparecieron hace muchos miles de años.
Uh-huh. Eso es lo que siempre a mí también me habían enseñado.
Uh-huh. Que desaparecieron muchos miles de años. Entonces, como leemos en Revelaciones de las 12 puertas, entonces van a aparecer ahí del pasado, van a aparecer ahí y van a irse cada quien a sus puertas al tiempo de la salvación, del nuevo reino.
Lo que piensa nuestra gente es que Israel hoy en día es Israel espiritual, que quien crea en Dios, ¿ok? Quien crea en Dios puede ser escogido y puede ser del pueblo de Israel. Así no es, porque ¿Sí? Yo no puedo ser un chino espiritual, yo no puedo ser un africano espiritual, ¿ok? No, yo soy de la tribu de Isaacar de parte de mi padre, ¿ok? Por la semilla de mi padre, no porque espiritual yo creo, no. Eres lo que eres por tu nacionalidad, por tu sangre, ¿ok?
Y otra cosa también, los judíos falsos que están en la tierra ahora, ellos siempre cuando les preguntan de qué tribu vienes, dicen que Judá.
Uh-huh.
O sea, la cosa que es más una tribu está en vivo ahorita, es la cosa, vea el libro de Apocalipsis, 7, versículo 4, porque aquí es muy importante que dice la Biblia, no borra o termina con las otras naciones, o nunca dice eso. Lee el versículo 4.
Ya, antes de que se me olvide,
sí.
Fíjate, cuando dijiste de los falsos judíos, falsos que se hacen llamar judíos en la tierra de Israel, fíjate, también dicen, fíjate, la contrariedad, fíjate, que dicen que las maldiciones en Deuteronomio son ellos.
Sí.
Dicen que ellos son los de las maldiciones en Deuteronomio 28 y que...
Sí. Y luego la pregunta es que, ¿cuándo ustedes fueron en esclavitud en Aves? Nunca.
No. ¿Le?
El libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Todos de los tribus de los hijos de Israel. Todos los tribus. Y ahí dice Judá, Benjamín, Rubén, Gad, Natalí, todos, Manasa, todos los dice, ahí están los 12 ahí. Pero la gente que en su mente cree que están perdidos, ¿verdad? No sabiendo, pero que los llamados latinos, llamados negros americanos y latinos americanos, son los 12 tribus de Israel.
Uh-huh.
Y todos están explicados. Si quieren ahí también a la página de Israel, Unidos en Cristo, es la página
Israelunite.org.
Okay. Pueden entrar ahí y ahí están. ¿De qué tribu vienes? Si tú eres latino, tu padre es latino, o negro africano o hispano, o nativo, ahí te va a enseñar de dónde vienes y por qué vienes de ese tribu, ¿me entiendes? Ellos los judíos falsos no te pueden enseñar por qué vengo desde el tribu de Judá, ¿me entiendes? Ellos pueden enseñar eso. Es más, ni tienen nombres de apellidos de la Biblia, tienen otros nombres, ¿verdad?
Sí. Y todas las escrituras en la Biblia, por donde le busques, Si estás en el espíritu y siguiendo los mandamientos, ninguna escritura va a dar con ellos, con los falsos judíos que están en Israel. Ninguna escritura en la Biblia. Si estás bien llevando el espíritu las escrituras, pero la gente no están llevando los mandamientos. Y ellos creen que los que están en Israel son los últimos israelitas que quedan en la tierra. Uh-huh. Es lo que cree el mundo entero, es lo que creen, que son los últimos israelitas en la tierra, los que viven ahí en Israel. Si ellos fueron conquistadores junto con los españoles, con los portugueses, ellos fueron así, llegaron a la tierra, invadieron, quitaron, mataron y se apoderaron de las tierras. ¿Y ahora qué dicen los españoles en México? Que es de ellos la tierra y se hacen llamar mexicanos ahora para confundir a la gente de Dios.
Sí.
¿Eh?
También. Vamos a un rápido a Isaías 34 y 8. Porque esto es lo que está pasando ahora en esa tierra. ¿Me entiendes? Porque la, si usted tiene, entiende quién son el pueblo de Israel hoy día, esa gente necesita salvación. Es la gente, el pueblo que estamos, tenemos problemas y estamos dirigidos de qué, de nuestros dueños en esclavitud.
Nosotros, opresores.
Sí.
Isaías, capítulo 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion.
Ahí dice, ahí lee otra vez.
Porque es día de venganza de Jehová.
Vengancia, esa palabra.
Venganza.
Muy, venganza. Esa es muy importante. ¿Qué va a hacer Dios de qué? Todo lo, las otras naciones que hizo maldadas a su nación, eso es lo que va a hacer él. ¿Me entiendes? Nosotros ni tenemos el poder para regresar eso a las otras naciones ahorita. Ni tenemos el poder militar y también
económico.
Económico. Uh-huh.
Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion.
El pleito de Sion, el pleito, mucha gente cree que el pleito es ahora en día, allá en el, ¿cómo dice? En el estado, el nuevo estado de Israel, ¿me entiendes? Porque ahí están los palestinos y los idomitas peleando por la tierra de nosotros, ¿verdad? Ellos creen que eso es lo que está hablando, te enseña que eso, pero no, este no es. Vamos a ir a Joel 3, 1 y 2. Este es el pleito, ¿verdad?
Uh-huh.
El pleito de Sion. Sion es el nombre de Jerusalén, que es el pueblo de Israel. No la tierra, pero la gente. So, aquí va a enseñar muy claramente lo que está hablando.
¿Versículo 2 o 1?
1 y los 2.
Joel, capítulo 3, versículo 1. Porque aquí, que en aquellos días, en aquel tiempo, en que hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a casa de mi pueblo y del Israel, mi heredad. Y quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra.
Es lo que están haciendo, apartando el Israel. ¿Qué hizo Donald Trump cada este año o el año pasado?
Sí, cambió la...
Cambió el capital.
La embajada.
Así dice, el capital.
La capital de Jerusalén.
De Jerusalén. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es lo que hizo él, ¿verdad? Es muy importante. A ver, lee otra vez. Lee 3, ¿ya?
Versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera. Y vendieron las niñas por vino para beber.
Lo que hicieron ellos era como esa palabra, es como un remate. Un remate.
Remataron
de la gente, ¿verdad? Ponieron puestos en cada gente y lo ponieron que en esclavitud cuando compraron
precios, pusieron precios, sí, en la cabeza de uh-huh. Ponían a la mujer tan precio, al niño más, menos precio, y a los viejos menos precio, y así le ponían precio a cada cabeza de los israelitas.
Y usaban uh-huh. los hombres como dice, breeders, como dice uh-huh. palabra breeders, gente para hacer niños.
Mezcla, para mezclar, para ser mejor. Mezclaban un hombre fuerte, grande, sí, con una mujer fuerte y grande, así, y salían los hijos.
Así como perros o
sí, para el trabajo. Pensaban para hacer trabajos más fuertes, más que duraran más trabajando.
Generación tras generación.
Lee el 4.
Versículo 4. Y también, ¿qué tengo con vosotras, Tiro y Sidón?
Estas son naciones de Ham.
¿Africanos?
Africanos, llamados africanos hoy en día, sí.
¿Y todo el territorio de Filistea?
Pues la gente que está peleando hoy en día para la misma tierra que es de nosotros.
¿Sí? Filistea, ¿quieres vengarnos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.
Van a pagar porque lo que están haciendo ellos. ¿Cree que Dios va a olvidar lo que hizo al pueblo de Israel? No.
Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas.
Este pasó en el año 7 Adá, cuando vinieron los de romanos, entraron y robaron el oro y todo lo, nuestro, de nuestro templo.
El templo.
No nomás sí. Eso, el oro y el, la plata y el oro es el pueblo de Dios. Uh-huh. Okay. El pueblo de Dios es oro y plata para Dios. Nosotros somos su oro y su plata, ¿ok?
Sí. Y la cosa también, que siempre, en cada esclavitud es lo que están haciendo también cuando vino General Cortés y su hijo, el que tiene una enfermedad del corazón y nomás el oro lo puede a sanar, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que dijo él. ¿Y quién robó todo el oro de ahí, de la tierra? Y los españoles robaron ahí también en Puerto Rico. Por eso se llama Puerto Rico, un porte rico.
Una medicina para la... Uh-huh. La ruina.
Uh-huh. Y también aquí el tipo de destacar también que en qué año en 1849 cuando el Gold Rush,
¿sí?
El oro que estaban aquí con ese mismo oro compraron el estado
California,
los estados de México,
México, Arizona, Colorado.
Ellos hacían los tratos entre ellos mismos, entre las mismas naciones de ellos, hacían los tratos de comprarse y venderse, porque ya había mucho líder en México español, ya su descendencia ya habían cambiado, ya eran los nietos los de los españoles que estaban a cargo de los ejércitos, de los estados, y entre ellos mismos se vendían. Uh-huh. Hey, te vendo este estado.
Sí.
Ya gobernaban en México y el pueblo ya seguía a los gobernantes españoles. Uh-huh. Ya la gente estaba confundida ya no sabían quiénes eran. Pero todos los poderosos de México vienen de otras naciones.
Sí.
La gente, la gente cree que porque se hacen llamar mexicanos ellos, ya son, se cree la gente mucho porque creen que un mexicano tiene el tercer lugar del mundo, el más rico.
Como Carlos.
Ajá.
Lee el
6. Versículo 6. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra.
De su tierra. Pues lejos de su tierra. Estamos lejos de nuestra tierra. Nosotros creen. Doy un ejemplo muy rápido. Hay mucha gente latina, se llama mexicano, aquí en esa tierra que nunca ha ido para México. Y cuando le preguntas, ¿tú eres mexicano? Dice, no, soy americano. ¿Cómo eres americano? Pues yo nací aquí, yo ni conozco la tierra de México. ¿Cómo puedo decir mexicano? Cambian su nombre más porque están en la tierra, ¿verdad? Y ya en su mente, no, cada vez tienen que un nombre como mexicano, chicano, latino, hispano, Tex-Mex, todos tenemos una nación que Dios ni habla eso en la Biblia. Él nomás habla del tribu, ¿de qué? De los tribus, de la nación de Israel y la otra nación.
Uh-huh. Vamos a regresar a Mateo 24, vamos a leer el 31, para volver a hablar de lo que es los elegidos y lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Es lo que está diciendo en la escritura. Vamos a leer Mateo 24:31 otra vez.
El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos.
A los israelitas, a los llamados latinos, nativos y griegos americanos.
De los cuatro vientos.
De todos los lugares en la tierra. Dice que de todos los cuatro extremos de la tierra van a escuchar.
Desde un extremo del cielo hasta el otro.
Vamos a ir a Salmos 51.
Antes de eso, quiero una escritura, porque ahí cuando dice cuatro, ¿qué dice cuatro qué?
Vientos.
Vientos. Esto es lo que están significando también en Deuteronomy, el 4...
27.
No, ese, no, ¿quién, sabes qué?
James.
Sí, ese, vamos a ir ese. Ese dice los cuatro.
No, se dispersa.
Son los 26.
Dispersidos.
No dice 26.
Dispersos.
26, 33, a ver qué dice lo mismo. A ver. No.
Es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a cuales os llevará Jehová.
So, ahí te va para amar, pero no, vamos a ir a...
Porque aquí en Salmo 50, el 2, ahí explico en el 1 y el 2. Bueno, ¿cuál es la que vas a abrir?
Yo quiero la que dice cuatro four corners.
Está en Deuteronomio.
Vamos a ver. Sigo en Deuteronomio.
Ok. Vamos a ver 51.
El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura.
Está hablando ahí, Cristo es pura hermosura. ¿Lee?
Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él.
Vendrá con la destrucción. Cuando Cristo venga, va a venir con destrucción, no va a venir con abrazos, besos, flores. Va a venir destruyendo. ¿Por qué? Va a venir a destruir el reino que está ahorita en la tierra para poder así establecer el nuevo reino. No va a poder, si no quita el reino que está ahorita, ¿cómo va a establecer el reino nuevo? ¿Lee?
Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Ahí Cristo está dando orden ahí. Júntense mis santos, dice. Los que hicieron pacto con sacrificio. ¿Qué pueblo hizo pacto con sacrificio? ¿Qué pueblo fue el que hizo pacto con sacrificio? Israel, como lo leímos en la escritura, Israel fue el único que hizo pacto de sacrificio, el único que hacía sacrificio por los pecados. Esa es una escritura, esa escritura, como dicen luego, es cortante esa escritura. Con esa escritura damos a entender que Israel es el único pueblo que va a ser salvo. Porque dice ahí, lee otra vez, el 4, es el 5.
5. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
Los santos, el pueblo de Israel son los santos, los que siguen los mandamientos. De ahí vamos a ir a Isaías 66:16. Vamos a explicar un poco cómo con detalle, aquí en esta escritura habla con detalle la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 15, empieza el 15.
Isaías, capítulo 66, versículo 15. Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y a los muertos de Jehová.
Dice que Cristo va a juzgar. ¿Con qué?
Con fuego y con su espada a todo hombre.
Así es. No dice que va a venir, como dicen en los falsos religiones, ¿cómo dicen que va a venir? Que va a venir con amor, abrazos, y va a venir con todos sus ángeles a salvar a los ángeles de Dumitas. Ajá, blancos, así con sus alitas blancas. Y va a venir con todos ellos a agarrar a la gente y llevárselas al paraíso. Así ellos, como cuentan la raptura que cuentan ellos de cómo va a ser la venida de Cristo y cómo va a llevarse a todo el mundo. Lesbianas, homosexuales, adúlteros, todo. Es cierto, aquí está diciendo que va a venir con destrucción.
si él mismo lo dijo en, la, en el Nuevo Testamento, que él vino, no vino a traer paz a esta tierra, vino a traer destrucción. Es lo que vino a hacer. ¿Ale?
Versículo 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre.
Con su espada a todo hombre. Va a venir a cortar cabezas. Es lo que va a venir a hacer Cristo. Mucha gente se asusta cuando les decimos que estamos predicando en la calle y le decimos que Cristo va a venir a cortar cabezas con espada. La gente se asusta, creen que... Porque lo que escuchan de Cristo en las religiones es que Cristo es puro amor, va a venir con abrazos, chocolates, flores, y etcétera. De ahí vamos a ir a...
Déjala acá.
Oh, sí, ¿falta todavía?
Sí.
Ok, ¿termina?
Y los muertos de Jehová serán multiplicados.
Y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Es todo?
Es todo.
Ok, vamos a ir a Marcos 12:26, hablar de los muertos, que dice ahí. Marcos 12:26, porque ahí está hablando, dice en el último ahí, dice, juntamente serán, en la parte última de la escritura, ahí dice, ¿cómo dice?
Los muertos de Jehová serán multiplicados.
Ok, lee ahora, vamos a ir a explicar qué es los muertos.
Marcos 12, versículo 26, pero respecto a los que muertos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés como le había dicho en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo que la vida en Israel nunca muere. Lo que muere, está diciendo ahí, es la carne, el cuerpo. El espíritu nunca muere, siempre... siempre está viviendo, dice, como vivieron desde Abraham, Isaac y Jacob, siempre ha estado viviendo. La espíritu nunca muere. En las cosas de Dios no hay muerte. Por ejemplo, cuando él murió en la cruz, él resucitó al tercer día. ¿Entiendes? Da a entender que no hay muerte. Imagínate como lo dijo el obispo, dice, imagínate que tu tío muere y al tercer día va y toca tu puerta. Hey, ¿quién es? No, pues soy tu tío. Te vas a asustar, ¿verdad? Así asustaron los apóstoles. Le tocó la puerta a Cristo a los apóstoles y los apóstoles se asustaron cuando lo vieron.
Así tanto poder había cuando regresó Cristo.
Ajá.
Veo, cuando resucitó Cristo, perdón.
Que los muertos saltaron de las tumbas.
Ajá.
Ajá. Era tanto el poder que pasó en ese momento.
Tanta gloria.
Ajá. ¿Tienes la escritura esa?
Sí, Mateo.
Mateo 27, creo que está Mateo 27:50. Cuando murió en la cruz, Mateo 27:50.
Uh-huh.
Vamos a leerlo.
El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó.
Cuando dice ahí que entregó su espíritu, ahí dice que murió. Porque cuando ahí explica, es un precepto de cuando el cuerpo, como dijo el obispo, el cuerpo es un vehículo. ¿Verdad? El cuerpo es un vehículo del espíritu. Y ahí dice, lee otra vez.
Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos,
¿sí?,
de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido,
que habían muerto,
se levantaron,
fíjese, de tanto el poder que fue en la tierra cuando su espíritu abandonó el cuerpo. Tembló la tierra y salieron los muertos de las tumbas, salieron los muertos, los santos, dice,
cuando resucitó. Exactamente, sí, cuando resucitó Cristo. Ok, cuando dice, y aquí el
en el 52, el
50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Murió.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Cuando dice el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, quiere decir, empezó el nuevo pacto, del pacto el antiguo, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, ¿ok? Desde, y las rocas se partieron.
Sí, lo leímos en Salmos 50, en el 4 y el 5, cuando el pacto nuevo. Así el es. Pacto que hizo con Israel fue de sacrificio, dice.
Así es.
Ajá, lee.
Y la tierra tembló y las rocas partieron. Así, no, disculpe, si tienes razón. Cuando murió, ok, y de cuando murió Cristo y se hizo del nuevo pacto del viejo pacto al nuevo pacto, había tanto poder que había un terremoto, ok, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron.
Vamos a ir a Marcos 12:26 para explicar que el cuerpo es el que muere y no el espíritu. Marcos 12:26.
Este es el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 26. Pero respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés que le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de muertos, sino de vivos, así que vosotros muchos erais.
Que muchos están en error, le está diciendo. Que el Dios que seguimos los israelitas es un Dios que siempre tiene vida, que no hay muerte. Y luego dice ahí en la escritura que cuando Cristo murió, de tanto era el poder en la tierra, el estremecimiento que hubo, que salieron los muertos de las tumbas.
Así es. Eso es, como está diciendo, como dijo el obispo, eso es muy grande, no podemos... Hay una escritura que dice que si viéramos a un muerto vivir otra vez, no lo aceptaríamos, no lo creyéramos, porque... Eso es algo que Cristo dijo, si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo te puedo decir las cosas del cielo? Okay. Hoy en día la Biblia nos dice no comas puercos, algo es una carne sucia, okay. Y no creemos eso. Los doctores nos dicen no comas puerco. ¿Cómo podemos creer en algo más grande que de la gloria de Dios?
Ya
no podemos.
Ya leímos a Marcos 12:26. ¿Lo leímos?
Sí,
okay.
27.
Ok, vamos a ir a Revelaciones 11:7. Apocalipsis. Hay Biblias que se llama Revelación. Hay otras Biblias que dice Apocalipsis. La palabra Apocalipsis a muchas personas los asusta.
Sí.
Dice la palabra Apocalipsis. Y piensan en el fin del mundo, es lo que piensa la gente, porque
pues
¿por qué? Porque hay muchas películas, sí, que se llaman Apocalipsis y siempre todas hablan del fin del mundo.
Y pues eso es lo que es. Uh-huh. Es cuando los últimos de los tiempos, okay, y también es de destrucción.
Hay una película de creo que es Nicolas Cage, creo que es, que sale así algo así como hablan los cristianos, la raptura. Uh-huh. No sé si la miraron esa película, está ahí cuando van a subiendo los a las personas así. Vienen naves y está muy, no me acuerdo el nombre de la película. Yo creo que esa es. Creo que esa es. Desaparecen muchas personas y se van al cielo con Dios y después viene la destrucción después de eso, de que se van los hijos de él y de la otra muchacha. Pero está buena esa película, voy a averiguar el title y te lo voy a poner. Vamos a ir a Revelaciones 11.
7, ¿verdad?
7, sí.
Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
América. Estoy hablando de América. Y América es el que nos metió en cautividad. ¿De dónde proviene América? ¿De qué parte del viejo continente proviene América?
De la Gran Bretaña.
De la Gran Bretaña viene. Mucha gente cree que viene de Roma, pero no, viene los primeros viene de la Gran Bretaña. Vamos a ir, leíste el 7, vamos a ir a América, es la de lo que está hablando ahí es América. Vamos a ir a Daniel 7:21. América, cuando decimos América, es Isaú, es el hombre blanco. Es en pocas palabras, vamos a estar más claros. Porque si decimos Isaú, mucha gente no sabe, ya vimos una clase explicando un poco de dónde proviene Isaú. Isaú, en la Biblia, en Génesis 25, donde nace Isaú y Jacob.
Así es.
Y ahí empieza la raza del hombre blanco, cuando nació Isaú. Isaú es el llamado hombre blanco.
La nación de los
hoy en día.
Uh-huh. Así es. De los como nosotros los latinos le llamamos los gringos.
Ajá.
¿Okay? Los güeros.
Fue el hombre que nos metió en cautividad y es el hombre del que la Biblia habla que es nuestro enemigo. El que está en poder de la tierra hoy en día, el que rige la economía, el que rige el gobierno, las leyes y todo está aquí en América. América es la base, se podría decir. Es el país que tiene poder sobre todo el mundo. Y aquí en la Biblia, vamos a leer a Daniel 7:21.
El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
Ajá, contra el pueblo de Dios, israelitas, son los santos, los elegidos. Vamos a regresar a Revelaciones 11:7.
Así es. Quiero decir algo del cuerno que hizo guerra contra los santos.
Okay.
Cuando lee el libro de Daniel, capítulo 7, okay, el profeta Daniel ve una visión, okay, y está hablando de un borrego, me acuerdo, y que tenía dos cuernos, okay, y es historial, okay. Cuando lee el 7 y el 8, el versículo el capítulo 8, Daniel ve desde un ram, okay,
un borrego,
y tiene dos cuernos. Al ratito ve un otro borrego que tiene un solo cuerno, y ese cuerno, okay, es Grecia, okay, y los griegos hoy en día fue de Roma, España, Inglaterra, todos los gringos, todos los serían más hombres blancos. So, ese cuerno que hizo guerra contra los santos es el hombre blanco.
Uh-huh. Vamos a ir al 8. Apocalipsis 11:8.
Así es. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, quien en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Es Israel, aquí en América, está en esclavitud. La esclavitud que está viviendo Israel hoy en día aquí en América es, vamos a decir, corporal, espiritual y mental, porque la gente no sabe quiénes son hoy en día. Como dije al principio, es la esclavitud más peor que ha tenido el pueblo de Israel, porque ya no son llamados israelitas. A los latinos, a los nativos, a los americanos ya no les dicen israelitas, ya les llaman mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños, brasileños, colombianos. Ya la gente ya no saben que todas las naciones destruyeron al pueblo de Dios para apoderarse de este reino. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Israel cayó en pecado. Todo lo que se refiera a salvación, la clave es seguir los mandamientos. Siempre que Israel ha caído en esclavitud es porque ha dejado de seguir los mandamientos. La única forma de ser salvos es siguiendo los mandamientos. Vamos a ir a, ya acabaste la escritura que te dije.
Sí.
Vamos a ir a
Proverbios 21.
Ajá, vamos a leer Proverbios 21.
Okay.
16.
Este va a ser la escritura que compruebe que... Voy a leer Apocalipsis 11 y 8
otra vez. Uh-huh.
Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto.
Ajá.
Donde también no
es. ¿Sabes por qué? Vamos a explicar un poquito ahí lo de Sodoma. Y cuando entró Obama al poder de Estados Unidos, él cambió, él aprobó una de las leyes que aceptan casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso Dios le llama a Sodoma y Gomorra espiritual, porque aquí ya está todas las naciones viviendo en este país, y todas las leyes que han puesto es a beneficio de ella, de las naciones, y que perjudica al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ¿qué ha hecho siempre?
Pecar.
Pecar y hacer que lo que hacen las otras naciones.
Uh-huh.
Siempre ha imitado lo que hacen las otras naciones, como la mujer usar pantalón viene de la otra nación. El comer puerco viene de la otra nación. Fue inculcado en la mente del pueblo de Dios a hacerlo. Ya la gente de Dios lo ve normal, eso de comer puerco, de que la mujer use pantalón, de afeitarse como afeminado. Todo eso ya la gente lo ve normal. Y muchas religiones lo puchan a que sean como reglas, fíjate. El miércoles pasado, el 14 de febrero, empezó la disque cuaresma para los católicos. El comienzo de la Pascua, el 14 de febrero, empezó la cuaresma. Y ese día lo hicieron ley, que no se come carne.
En el día santo.
El comienzo de la cuaresma.
Sí, sí.
Miércoles de ceniza.
Ándale, de la ceniza.
¿Cómo dice en inglés? Ese día, el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma para los católicos, y lo hicieron ley de que no se come carne. Lo hicieron ayuno. El ayuno para los católicos es no desayunar y no comer carne.
Hombre, y eso no está en la Biblia.
No está en la Biblia.
En la Biblia te dicen no comas carne de puerco para nada.
En las religiones siempre te inventan cosas para que te desvíes de lo que es la verdadera forma de salvarte. Siempre en las religiones, como lo dije al principio, las religiones fueron inventadas por las gentes, por Esaú, por el hombre blanco que nos metió en cautividad. El hombre que mete en cautividad a una nación, la divide y le enseña otras costumbres a la fuerza. Porque cuando cae alguien en cautividad, todo lo que se le mete en su mente es a la fuerza. Metieron a un Cristo blanco, metieron a un Dios blanco, metieron idolatría, metieron en el cristianismo, llamado cristianismo, que le hacen llamar ellos, tienen a un Cristo blanco afeminado. Es lo que tiene la gente en mente hoy en día. Y ese problema en la gente es muy duro. La idolatría es muy dura, más en los hispanos, en los llamados latinos, la tribu de Issacar, Zabulón, lo que es todo Centro y Sudamérica es mucha idolatría. Le piden más a los santos que a Dios. Para lo que es el sur de México, Centroamérica, y para abajo las naciones debajo de Guatemala, El Salvador, es mucha la idolatría. Ya casi fíjate, la gente que ni piensa en Dios. Cuando hacen oración o hacen ofrendas a falsos dioses, a falsos santos, es tremenda la ignorancia de nuestra gente. ¿Por qué? Porque siguen religión, y religión nunca te va a enseñar algo que está en la Biblia, algo bueno. ¿Ya terminaste la escritura?
Apocalipsis 11, versículo
8, y de ahí vamos a Proverbios, ¿ok?
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Okay.
Ahí, cuando dice que nuestro Señor fue crucificado, es cuando cambiaron la imagen de nuestro Dios, de nuestro Cristo, y metieron a César Borgia como Dios del mundo entero.
Sí.
Del mundo entero, porque la gente, el Dios ese que metieron ellos es para todo el mundo.
Sí, cuando vas para China, miras esa imagen.
A donde vayas. A donde vayas. La mente de nuestra gente está súper destruida. Que el Dios de ellos es el Dios de todo el mundo. ¿Eh? ¿Por qué los chinos hicieron otro Dios?
Y la cosa, esa es la más importante pregunta. ¿Qué? ¿Cómo dicen la gente? No importa la imagen.
Sí, no importa.
Pero ¿sabes lo que es? Con esa imagen viene otra doctrina. Que es todo, Jesucristo ama a todos. Dios ama a todos. Eso es lo que es el problema. Esa doctrina viene con esa imagen. ¿Me entiendes? Y aquí, cuando lee la Biblia, dice que amar a la nación de Israel. Eso es lo que es muy importante.
La muerte espiritual. Vamos a leer Proverbios.
Proverbios, capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos.
El hombre que se aparta de los mandamientos de la ley, ¿qué?
Vendrá a parar en la compañía de los muertos.
En la compañía de los muertos. Por eso en Revelaciones 11:8, vamos a ir a Revelaciones 11:8.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad.
Está hablando ahí Israel, destruido mentalmente, espiritualmente, siguiendo otras costumbres, no siguiendo la ley de Dios, en América, ¿le?
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres.
Hay todo mundo viviendo en América. Todas naciones están aquí en Estados Unidos. En el Norteamérica hay de todo tipo de naciones. ¿Lee?
Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se sean sepultados. Ahí te está diciendo que, como leímos en Proverbios, okay, que cuando nos apartamos del camino de la sabiduría, que es seguir las leyes y mandamientos de Dios, vamos a caer en la compañía de los muertos. Vamos a estar espiritualmente muertos, ¿ok? Si tú no sigues las leyes de Dios, estás como si estuvieras muerto, ¿ok? Lo que te da vida es
la
ley de Dios, ¿ok?
Y ahí puedes mirar que estos cuerpos, espiritualmente, que vamos a estar muertos porque no vamos a estar que en ¿cómo dice aquí?
Sepultados.
Ocultados, vamos a estar
en la caja,
en la tierra. Uh-huh. Vamos a estar aquí caminando como zombies.
Así es.
Dice, y no permitirán que sean sepultados.
Uh-huh. El 10.
Versículo 10. Y los moradores de la tierra y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos.
Regocijarán.
De ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los
muertos. Eso de los regalos, ¿qué hace la gente en
Navidad?
Las falsas celebraciones que hace la gente hoy en día en Navidad, darse regalos unos con otros, es lo que hace la gente, es lo que está hablando ahí, ¿lee?
Y se enviarán regalos unos a otros.
Las falsas celebraciones, bueno, casi en todas las falsas celebraciones que hace la gente hoy en día, se intercambian regalos, como en San Valentín. En San Valentín también se intercambian chocolates, flores, tarjetas. Ajá. Todas las celebraciones que hace la gente hoy en día son falsas. Son celebraciones falsas que agarraban de otras naciones. Vamos a ir a Juan 6:63. Juan. Juan 6. 63.
Es el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida.
El espíritu es el que da vida, dice. ¿Lee?
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son...
¿Las qué?
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Ahí está diciendo, este es un precepto bien importante. Como dije al principio, tomen nota, apúntenlo. Porque este precepto que estoy dando aquí está diciendo que el espíritu es la ley. Los mandamientos que están escritos en la Biblia son espíritu. Así le llama en la Biblia Dios. Leer otra vez.
El espíritu es el que da vida. La carne no para nada aprovecha.
O sea que cuando el cuerpo muere, el espíritu es el importante.
Ajá.
Porque el espíritu está vivo. Como dijo el obispo, el cuerpo es un vehículo del espíritu, del alma. Todo lo que se aprende de la ley, entre más aprendas de la ley, eso va al alma. Porque la cosa espiritual es la ley. El entendimiento que va agarrando uno de la Biblia, el conocimiento de cómo seguir los mandamientos, todo eso es espiritual. Todo eso va al alma. El cuerpo no importa el cuerpo. El cuerpo va al sepulcro. Y el alma es la que queda viva. ¿Lee?
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Lo que Cristo hablaba eran los mandamientos, era lo del Viejo Testamento.
Exactamente. Él nunca hizo el Nuevo Testamento.
No estaba. Fíjate, la gente, la ignorancia en nuestra gente es muy grande. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento... Dice la contradicción, voy a regresar para atrás. La gente dice creer en Cristo. Cristo seguía el Viejo Testamento, no había Nuevo Testamento. La gente automáticamente dicen, oh, no creo en el Viejo Testamento, yo creo en Cristo y en el Nuevo Testamento. No saben que todo lo que está en el Nuevo Testamento, Cristo lo sacó del Viejo Testamento.
Tampoco no saben que el Nuevo Testamento no fue escrito, no fue publicado
después,
hasta como en el libro de Hechos.
Ajá. Okay. Fue escrito después de la muerte de Cristo.
Uh-huh.
Bueno, ya empezaban a tomar notas, ¿me entiendes? Cuando Cristo estaba en vida,
sí,
ya después se sacó el Nuevo Testamento. Publicó. Ajá.
Ok, ya me lo estamos a corto sin tiempo.
Ajá. Oficial. O sea, tenemos a un minuto, dos minutos tenemos. Vamos a leer, quiero leer esta escritura, Mateo 24:14. Me brinqué un poquito a escrituras para ir a esta escritura porque ya estamos corto de tiempo y esta escritura es bien importante porque es el propósito de Cristo para los israelitas. Léelo.
El libro de Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin.
Tenemos una misión muy importante. Todo lo que enseñan en el mundo y están diciendo que la salvación es para todo el mundo, están en un error. Aquí está diciendo, es una orden que Cristo está dando y es una misión muy importante que tenemos todos los que seguimos los mandamientos de ir por el mundo y predicar la salvación. Dice, ¿cómo es que debe ser la salvación?
Y como explicamos antes, la salvación es solo para Israel, ¿ok? Porque como leímos en las escrituras, Israel, los seríamos negros, hispanos y nativos americanos, hoy estamos desparcidos en todo el mundo.
El propósito de esta escritura es un mandato de Cristo que tenemos que ir por el mundo a despertar a nuestra gente.
Y entonces vendrá el fin.
Ajá, entonces vendrá el tiempo final y Cristo vendrá para salvarnos. Soy el oficial Israías. Esta noche es el tema de cómo seremos salvos. El oficial
Isaacar.
El soldado Shaya.
Shalom. Israel unidos en Cristo en Arizona.